Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. El día de hoy les traigo un tema que ha trasnochado, por decirlo de alguna manera, a cientos y cientos de pensadores y pensadoras a través de toda la historia de la humanidad. Todo lo que tiene que ver la relación entre tiempo y memoria. Ese eterno dilema que ha sacudido todas las entrañas de la filosofía misma y que ha cuestionado la existencia del ser humano y la manera en que se ha posibilitado su existencia en el mundo. Su, como dice Heidegger, su arrojamiento en lo que llamamos el Dasein en el mundo. En este sentido podremos decir que el tiempo y la memoria son circunstancias suscritas dentro de todo lo que tiene que ver con la vida y la existencia del ser humano. El tiempo podría calcularse de alguna manera como ese escenario o ese espacio en el cual el ser humano siempre está luchando y siempre está cuestionándose frente a esa instancia de finitud existencial. Sabemos muy bien que el discurso judeocristiano hasta cierto punto y el resto de religiones también han tratado de legislar de alguna manera para provocar cierta necesidad de un más allá de la misma vida, de la misma cuestionamiento de la existencia y la brevedad de la misma. Y se han impuesto ideas tal como la reencarnación, la idea de un más allá, en fin, son cuestionamientos o son posturas que no solamente son monopolio de la religión católica, sino que hacen parte de las diferentes religiones. Conocemos como el budismo zen, en fin, el mismo judaísmo, que entienden y comprenden que debe existir un lugar más allá de la misma vida para poder sobrepasar los límites de la humanidad y la imposición de la existencia misma. Esa relación que existe entre el tiempo, la vida y la memoria es la que ha cuestionado, como dijimos hace un rato, a buena parte de los pensadores y las pensadoras dentro de las ciencias sociales y en este caso la filosofía. Tenemos el caso, por ejemplo, con Bergson, cuando trata de hablar o pensar a finales del siglo XIX y comienzo del XX de qué es el tiempo, qué es la vivencia, qué es la memoria, que es un elemento cuestionable y que permite ese punto de conexión entre lo que pensamos que es el tiempo, la existencia y la vida misma. Si el tiempo es esa suma de elementos que se van acumulando en el trasegar de una existencia, la memoria sería ese dispositivo, ese canal que posibilitaría esa vuelta de esa lejanía, para tratar un poco de un concepto de Benjamin, que volvería a ser actualizar un tiempo pasado. Eso es uno de los elementos por los cuales la humanidad se separa de ese estado animal de la biología o de la naturaleza, la capacidad de recordar, la capacidad de comprender que el tiempo pasa, la capacidad de finitud del mismo. Son elementos que no hacen parte de la animalidad propia de la naturaleza, sino que son cuestionamientos propios del ser humano. En este caso, por ejemplo, hay pensadores que pensando al margen de qué es el tiempo, que pensando al margen que es la memoria, ponen y despliegan todo un arsenal de conceptos para tratar de garantizar, por lo menos tangencialmente, comprender lo que es la vida y la existencia. En este caso podemos traer a colación el concepto de la noción de gasto de Bataille, que es una bella noción para entender las diferentes formas en que se consume, el ejercicio de consumición, como dice él, toda la energía que sigue atiborrada dentro del ser humano. Esto hay bien descrito en uno de sus ensayos, en uno de sus primeros ensayos por allá en los años 30, que se llama exactamente como el texto La noción de gasto, y que posteriormente sería tomado en su libro La parte malta, y habla de que la humanidad ha concentrado un nivel de energía a tal punto que necesita derrocharlo. Bueno, ese es el excedente que llama George Bataille y que asume y dice que el excedente de esa energía puede ser derrochado o en algunos casos eliminado a través de la guerra, de las aniquilaciones, de los sacrificios, en fin, que históricamente la civilización y la humanidad ha utilizado esta clase de derroches para tratar de gastar ese excedente de energía. Él también hace un análisis de las diferentes civilizaciones y asume que hay otras formas de gastar la noción de gasto, por eso ese excedente de energía y está en el arte, en las sexualidades no reproductivas, en ciertas formas de deportes, en fin, en la cultura, en fin. Esto hace parte también de todo lo que tiene que ver la vida y el tiempo, esa capacidad que tengamos nosotros como cultura y civilización de gastar ese excedente que nos comenta Georges Bataille para tratar de perdurar como humanidad, perdurar en el tiempo, en ese tiempo que, lineal o no, es un cuestionable también, va llevándonos a un proceso de finitud y terminación, no solamente de individuos, sino de especies. Es un elemento fundamental. A ese punto también de cómo podríamos decir poder derrochar o gastar ese excedente de energía, viene todo el ejercicio también de memoria, que es la memoria. La memoria se haría ese producto o subproducto de la experiencia del ser humano con el tiempo que le posibilita guardar en ciertos compartimentos información que es necesaria para cierto momento, o la memoria sería esa instancia que le permite al ser humano a través del recordar poder llegar a esos episodios que germinaron en algún momento y afloran a través de la melancolía. También es un concepto muy interesante para que tengamos allí en cuenta y que lo trabaja muy bien Freud. Entonces, en este tiempo y esta relación con la memoria sucumbe, digamos, toda la experiencia del ser humano y toda la experiencia que ha venido gestándose en la filosofía. El tiempo, la memoria, vienen relacionadas directamente con la muerte, que también es uno de los elementos coyunturales de la filosofía y de la literatura y de muchas otras formas de apreciación humana como la misma religión, y que trata el ser humano de atraparla, de pensarla, de cosificarla. Por eso lo que decíamos anteriormente, ese miedo, ese temor a la muerte ha conllevado que múltiples civilizaciones, múltiples culturas que han vivido en lugares distantes las unas a las otras hayan pensado en el concepto de reencarnación de alguna u otra manera, pero siempre tienen una vertiente similar que logra unir a la humanidad alrededor de ella, la reencarnación. Esa manera de huirle al tiempo, esa manera de posesionarse de alguna manera frente a la divinidad, esa manera que tiene el ser humano de ser en el mundo más allá de ese pavor en el mundo y de ese ser arrojado al mundo, como diría el mismo Heidegger. En este sentido, recuerdo muy bien esa relación que hace el mismo Deleuze frente a la lucha interior que tiene frente a la muerte. Él dice que la muerte no viene de adentro, sino que la muerte viene de afuera, es exterior al ser humano. Y también lucha con el concepto de Dasein, del mismo Heidegger, que asume que la muerte es un proyecto humano. Y él dice que no, que el ser humano o el ser no es para la muerte, sino que retoma Spinoza y dice que el ser humano es un ser para la vida. Pero bueno, vamos a una corta pausa institucional y volveremos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, este afán de colonizar la vida ha tenido históricamente la humanidad a través de sus diferentes vertientes, bien sea artísticas, filosóficas, espirituales, en cabeza de la religión, ha hecho extensiva ese mismo temor al tiempo, lo hemos nombrado anteriormente. Hay una célebre frase que dice que el ser humano le tiene miedo al tiempo y el tiempo le tiene miedo a las pirámides. Una hermosa frase para calcular ciertas obras humanas que han perdurado más allá, entre comillas, del tiempo y que son bastiones de esa posibilidad que tiene el mismo ser humano, no de huirle a la muerte, no de huirle al tiempo, sino de concentrarse en la memoria como forma de colonizadora de la misma existencia. Entonces, el dilema central de la relación entre tiempo y memoria sería el dilema binario entre vida y muerte. Ese es el punto central y es uno de los elementos centrales de todo el pensamiento de la historia de la filosofía occidental y de ciertos saberes no occidentales, como podemos ver claramente en unas civilizaciones amerindias y en las civilizaciones orientales, donde esa búsqueda de esa perpetuidad del ser humano ha conllevado a ciertas obras majestuosas, ciertas obras religiosas también, a ciertas obras literarias, hablando un poco en todo esto que estábamos hablando hace un rato sobre la noción de gas, cómo está este excedente a través de las grandes civilizaciones que han constituido estas formas artísticas para perdurar y para gastar este gasto involuntario, este gasto de este excedente de energía. Entonces, si el problema es la relación entre vida y muerte, ¿qué sería entonces la consecución de, llamémoslo, del reconocimiento de la finitud del ser humano? El reconocernos como finitos daría potenciar la existencia misma, no desde un punto de vista mortuorio en el sentido de negacionismo de la vida y de la existencia, sino en un sentido de que posibilitaría generar potencialidades más allá de la muerte misma. Y la vida estaría entonces cuestionando constantemente en esta, llamémosla, ecuación donde la vida predomina frente a la muerte y posibilitaría nuevas formas de comprender el mundo, nuevas formas de interactuar con el mundo y de interactuar con los otros, que es el punto fundamental. La vida, entonces, sería ese vitalismo que tanto promulgó en el siglo XIX Nietzsche y que no estaría concentrado en ese amor a la vida que puede ser hasta descabellado, sino esa cuantía y ese valor al encuentro con el mundo y con la naturaleza y hacer reconocimiento de la voluntad de poder del ser humano para poder vivir. No es un amor a la vida, sino un proyecto de vida que permita ese cuestionamiento constante de estas formas que el sistema ha cuestionado dentro de la misma vida. Entonces, relación tiempo, memoria. La memoria sería entonces ese artefacto, ese dispositivo, esa parte maldita que hace ebullir ciertas formas y concentra en recuerdos lo que es la experiencia y el presente o los no presentes ya realizados y constituidos en pasado. Pero ¿cómo es la memoria? Es uno de los elementos fundamentales en toda esta situación. ¿Cómo funciona la memoria? ¿Y para qué serviría la memoria? La memoria sería un elemento individual para tratar de situarnos en el mundo y tratar de realizarnos culturalmente en la civilización. La memoria esa memoria que transita culturalmente en la civilización, esa memoria que transita en las instituciones educativas, familiares, en fin, y que permite que este individuo se desarrolle y logre reproducir ciertas formas culturales para que se permita hacer parte de una civilización. Para otro tipo de memoria, esa memoria no colectiva, esa memoria no de una civilización, sino esa memoria que está prácticamente ligada a cada individuo y hace parte de su tiempo, hace parte de ese acercamiento, no digamos a la muerte, pero sí a ese acercamiento a su constitución de vida. Y la memoria de ese individuo es un elemento primordial que le permite a él recordar, no solamente para traer al presente esas imágenes que forjaron su existencia, sino también para desprenderse poco a poco de lo que ha sido su nada anterior y su posterior, seguramente, accionar a esa nada. Recuerden a Borges cuando dice que la vida es un paréntesis entre dos nadas. Antes no había nada y después tampoco. Entonces, esa memoria que hace parte tanto colectiva como individualmente posibilita esa extensión de la vida, no solamente con recuerdos, los recuerdos solamente son una fracción de lo que es la memoria, sino en muchas cosas con mitificaciones de ciertos momentos. La memoria lo que hace en una gran mayoría es mitificar o volver mágico ciertas acciones que no fueron tan esplendorosas como creíamos, sino que con el pasar del tiempo y el devenir del mismo, el ser humano, como forma de defensa frente a esos obstáculos del tiempo, trata de mitificar ciertos episodios y hacernos más grandes de lo que creíamos. Pero hace parte de la vida, eso hace parte de las relaciones que tengamos con el tiempo y las lecturas que tengamos con el tiempo. Es claro entender que la práctica que tenemos actualmente con el tiempo es totalmente diferente a las prácticas que civilizaciones anteriores tenían con el mismo tiempo. La experiencia que tenemos con el tiempo actualmente es una experiencia, llamémosla, trágica, porque está dividida en segmentaridades que tratan de potencializar la energía humana y de generar individuos productivos. Segmentarización que se dice 8 horas para trabajar, 8 horas para educarse y 8 horas para descansar, no es más que una clara forma de producir o hacer producir en el tiempo de cada individuo un modo de producción que se pueda explotar. Esta experiencia que tenemos como seres humanos en la actualidad difiere totalmente en la experiencia que tenían en la Edad Media. Para traer un ejemplo, los individuos de la Italia renacentista, por ejemplo, en el siglo XIV, siglo XV, donde la experiencia del tiempo no estaba regulada a través de una producción directa frente a un trabajo realizado y a un beneficio del mismo, sino que había una experiencia con el mundo, con la naturaleza. O no hablar de nuestros ancestros indígenas, donde el tiempo no era ese tiempo lineal que se desgasta con el proceder, sino que era una experiencia de espiral, de circularidad, donde el tiempo y vida se repiten una y otra vez, donde ese eterno retorno de lo mismo no solamente es traer a colación lo mismo constantemente, sino que eso mismo se repite pero diferentemente, los ciclos de la vida, los mismos ciclos de la naturaleza, los eternos ciclos de el mundo como tal. Entonces, la experiencia con el mundo es totalmente diferente y la idea básicamente es que tengamos una experiencia con el mundo, con el tiempo, totalmente diferente a la que nos expone el sistema en este frenesí de tratar de ser ciudadanos, habitantes totalmente productivos y que cuestionemos esas formas para experimentar de otra manera el tiempo. Tiempo, entonces, también podríamos decir que no es esa linealidad que va desde un comienzo a una fin, a una finalidad que sería la muerte, sino que sería esa experiencia que podamos efectuarnos nosotros con la vida misma. Esas zonas habitables que permiten esos nichos ecológicos, vivenciales, esas luminosidades, para hablar un poquito también con Bataille, que hacen de la vida algo diferente a lo que se pretende ser. Entonces el tiempo ya no sería esa práctica o esa experiencia que estaríamos pensando que eso es en este momento, sino que simplemente el tiempo es una construcción que se nos viene dando y se está siendo velada por ese mismo aparato productivo que está siendo siempre inmerso en la sociedad. El tiempo es diferente a lo que nosotros creemos y la experiencia que tengamos con el tiempo tiene que diferir totalmente de lo que se nos vende como realidad autónoma. Pero bueno, vamos a una pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. En esta parte, para ir replanteando todo lo que estamos hablando sobre la relación tiempo-memoria y esa experiencia que tenemos como civilización frente al tiempo, voy a traer a colación un concepto que me ha interesado desde hace mucho trabajar y he trabajado, que es el concepto de potlatch. Esto ya lo había trabajado Marcel Mauss por allá a comienzos del siglo XX, más o menos en 1920, en un libro que se llama Teorías del Cuerpo, y hablaba por una parte de que había unas formas y unas técnicas de reproducción del movimiento del cuerpo, eso también es interesante, pero también había unas formas, llamémosla, de economía de intercambio más allá de la economía capitalista. Es decir, el concepto de Potlatch estaba sustentado en la teoría del don. ¿Cuál es la teoría del don? Y para esto trae a colación todas las los intercambios económicos que se daban en la Norteamérica indígena, en los indígenas norteamericanos, donde había un don, es decir, esa acción de entregar toda la riqueza que tenía alguien a un otro sin intención de que hubiese algo a cambio. Simplemente esa entrega, ese don, ese potlatch se entregaba de tal manera que se generaba una especie de espectacularidad, donde quien entregaba quedaba totalmente, llamémoslo, en la ruina, pero ejercía cierta forma de privilegio frente a la sociedad como tal. Este don sería entonces esa posibilidad de entregar sin una necesidad de buscar un intercambio económico, afectivo o un intercambio de cualquier tipo, sino que simplemente este don es esa capacidad que se tenga, llamémosla, de consumición, para seguir hablando con Bataille. Esa consumición vendría siendo ese lujo que estaría justificado alrededor de la entrega total de un algo sin la búsqueda de una retroactividad y que permite ese posicionamiento del ser humano en el mundo. Entonces, este potlatch, esta teoría del don, esta teoría del intercambio y esta teoría del gasto, siguiendo un poco a Georges Bataille, también van uniéndose para comprendernos o hacernos comprender de que la relación de la existencia y la vida, la relación entre el tiempo, la existencia y la vida y la muerte puede cuestionarse a partir de ciertas formas económicas no intercambiables en el sentido económico capitalista, sino que hay unas formas económicas más allá de esa búsqueda de dar algo para recibir algo. Esta teoría del don, esta teoría del gasto improductivo, esta teoría del gasto del excedente posibilitaría la emergencia de unas formas diferentes de apreciación del mundo, donde, por ejemplo, a Bataille lo que le interesa es ese movimiento del excedente, el cual ha de hacerse frente trágicamente en dos principios, como él lo decía, el principio de la entropía, muy de moda en este tiempo con la película de Nolan, Tenet, que es muy interesante, que me manejo del tiempo que se da en esta película y la entropía, y es como un cuerpo puede fragmentarse en múltiples partículas y la idea es cómo esas partículas fragmentadas contienen entrópicamente lo que es la idea de unidad. Es complejo, pero es bastante interesante. Pero también, aparte de este principio de entropía, también hay un principio de crecimiento y reproducción, que es una especie de lo que llamábamos nosotros en la teoría del gasto, la noción de gasto, y es la posibilidad de que esa acumulación de energía que puede ser usada para las guerras, las masacres, que puede ser usada para el exterminio, se canalice por otras formas y este excedente de energía la utilicemos, bien sea como civilización o bien sea como individuos, en formas diferentes para encontrarnos con los otros. Formas artísticas las utilizarían otras, en formas deportivas, otras cuantas, pero siempre estamos en un excedente de energía que está buscando aflorar y tratar de extinguirse. Entonces, ahí está la situación. Es como unimos nosotros esta teoría del gasto, esa teoría del excedente de Bataille con la noción de Mauss de don. ¿Cómo entregamos esta excedente de energía nosotros en la vida misma para poder compensar ciertas formas de existencia que tenemos? Entonces, ahí estaríamos replanteando todo lo que tiene que ver con la noción de tiempo, porque el tiempo ya no estaría enfocado en una linealidad o en un desgaste y en una búsqueda de productividad con la idea de progreso que nos metieron tanto en el siglo XIX, con el desarrollo de la modernidad tecnificada o industrial del siglo XIX, del siglo XX, con toda su tecnociencia, sino que estaría enfocada en otras formas de comprender. Ya no esa búsqueda del progreso y del éxito que han sido realmente elementos que han destruido las mismas relaciones humanas, sino una búsqueda constante de construcción social y de comunión o de comunidad. Sería un elemento fundamental. Ya no esa sociedad regida por la ley y la norma, ya no esa sociedad regida por el castigo, la prohibición, el Estado, sino una humanidad situada en la comunidad, donde ya no es la norma y la regla y la ley la que sustenta, sino es la comunión, el intercambio de afectos, el don, el exceso en el sentido de construcción que posibilita esa constitución de la humanidad. Recordemos nuevamente la frase de Guattari: conspirar es respirar conjuntamente. Es esa capacidad que tiene la humanidad para generar proyectos conjuntos y tratar de así salir de esta desigualdad tan inmensa que nos encontramos en este momento. Y como Thomas Piketty ya había tratado y trató en su libro sobre el capitalismo del siglo XXI, estamos superando la desigualdad económica que ya se había dado en la última parte del siglo XIX y estamos a puertas de tener una desigualdad que históricamente nunca se había dado en la humanidad misma y que seguramente esta desigualdad va a llevar a la desaparición de la misma especie por la misma tragedia que vivimos, por la misma empobrecimiento que se está sometiendo a culturas, civilizaciones, países, poblaciones, sino también esa capacidad de exterminio que tenemos con el mismo medio ambiente. Entonces, esta experiencia con el tiempo nos posibilitaría a nosotros comprender que la vida misma tiene otras formas de acontecimiento, que tiene otras formas de agenciamiento, y que la vida no sería ese proyecto moderno capitalista que nos han tratado de constituir a lo largo de la existencia, sino que hay otras formas habitables en el mundo y que están constituidas por la misma, llamémoslas actividades improductivas, como dirían en la sociedad capitalista. Esas actividades improductivas, como estarían en el arte o el deporte, para nombrar pocas, o la misma sexualidad, permitirían esos gastos de esa energía improductiva y ese gasto de ese excedente y seguramente una creación de cultura de lo que buscamos nosotros de comunidad sustentada en la comunión, pero no una comunión politizada y monopolizada por la religión, sino una comunión monopolizada por los afectos y el intercambio afectivo y emotivo que tiene que ver. Esta sociedad de hermanos o esta hermandad, también como le dice Blanchot, nos llevaría a cuestionarnos cosas como esa imposibilidad del habla, como diría Blanchot, frente a la poesía de Hölderlin, y esa imposibilidad que se tiene frente a la no posibilidad de comunicarnos con el otro. Habría una ruptura con esa imposibilidad de habla cuando llegamos a esa comunión y esa comunidad de alianza y nos posibilitaría encontrarnos con todos. Esa habla sagrada que dice Hölderlin en uno de sus poemas y que ocupa gran parte de sus cuestionamientos en su poesía y en su larga vida, como ese hermoso poema, como cuando en un día de fiesta, escrito por allá en 1799 y que ya Heidegger lo había comentado hacia 1941 e igualmente Blanchot. Esa imposibilidad del habla, pero que puede ser rota por medio de posibilidades, no solamente de lenguaje, sino de posibilidades afectivas, que cuestionen la misma insistencia de la no intercambio del ser humano con el otro. Entonces, el habla sagrada puede ser dado o puede ser encontrado. Un testimonio del tiempo puede ser recordado también, y hay bellas formas de recordarlo, por ejemplo, la fotografía, esa capacidad sagrada de guardar un instante que vuelve su cara a la linealidad para desgastarse ya no en el tiempo, sino en la eternidad misma. Esa fotografía, cuando se recuerda a alguien por medio de una foto, que nos lleva a ese momento exacto, que nos recuerda que, como dice Hannibal Lecter, toda herida nos recuerda que todo pasado fue verdad. Es el pasado, puede ser transitado y transmitido también por la fotografía. Pero bueno, la historia de la fotografía es un elemento que también quiero que trabajemos en un próximo programa, porque hay cuestionamientos interesantes como el que hace Barthes en La cámara lúcida, o el que hacía ya en los años 20 Benjamin en esa breve historia de la fotografía y en muchos cuestionamientos que tienen muchos pensadores o pensadoras, como la misma Susan Sontag, sobre la fotografía, esa manera en que queda atrapado el tiempo y esa manera como a través de la memoria se logra retransitar ese tiempo atrapado en la fotografía y tratar y se actualiza esa imagen que se vivió y se potencializó en ese entonces. Pero bueno, son situaciones que podemos ver nosotros posteriormente en un programa que nos seguramente vamos a grabar. En conclusión, podemos decir que la relación tiempo y memoria se está relacionada directamente con la noción de experiencia que se tengamos con el mismo tiempo y con la manera en que vivamos el tiempo y cómo lo acontecemos. Realmente es una forma muy interesante que nosotros tenemos que cuestionarnos constantemente. Relación tiempo-memoria y la experiencia que tengamos del mismo tiempo. Bueno, no siendo más, agradezco a todas y todas el haber hecho testigos de este programa y los espero en una próxima emisión de Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.